I ara tenim així amb nosaltres a Alicia Santos, ella és la directora de la clínica del doctor Rojo. Molt bon dia.
Bon dia.
Mire, mira, Alicia, el que més es preocupa en este moment a la població en general, tant homes, dones, adolescents, és per què si jo estic fent dieta no estic amainant el que ha amainat quan he fet altres voltes dieta.
Vale. El tema de la pérdida de peso es complicado porque es como otras muchas, vamos a ver, lo que es, ya no, si hablamos de obesidad, ¿vale? Que no toda la gente que hace dieta tiene obesidad, puede tener sobrepeso, pero está visto que es una cuestión multifactorial, ¿vale? Tiene una parte de genética mucho menor de lo que pensamos, porque normalmente pensamos, bueno, nuestra familia, que los papás eran gorditos, los abuelos eran gorditos, pues es normal que los niños sean gorditos. Genéticamente no tiene por qué ser así. La genética no tiene tanto que influir como lo que siempre hablamos de la epigenética, todos los factores que envuelven a esos genes para que se expresen o no se expresen, que eso es en el caso de la pérdida de peso depende mucho de los hábitos, del entorno familiar. Porque yo, por ejemplo, soy una persona que estoy a dieta perpetua desde los 15 años. Delgada he estado pocas veces en mi vida. He estado más o menos delgada, pero no soy una mujer delgada. Sin embargo, sí que es cierto que yo, por mis características, en este caso sí, genéticas, soy una persona que como mucho.
Claro.
Sí, bueno, como mucho no, como poco para lo que yo comería.
Claro, claro.
Entonces, claro, también eso influye mucho, ¿no? Porque hay gente que te viene para hacer una dieta, entonces nosotros les hacemos un estudio antropométrico, o sea, les tomamos una serie de medidas corporales, pliegues de grasa, contornos, se hace unas... hoy en día son algoritmos ya del ordenador, pero bueno, pero hay unas fórmulas estandarizadas desde hace un montón de años con las que calculamos el peso ideal de esa persona. Porque el índice de masa corporal sí que es verdad que nos da una cierta perspectiva y nos indica un poquito por dónde van las cosas, sobre todo para clasificar si hay sobrepeso o hay obesidad, pero hay que tener en cuenta más factores, porque eso de el índice de masa corporal nos relaciona la estatura con el peso. Pero bueno, un culturista, por ejemplo, no tiene obesidad porque no tiene grasa y sin embargo si le sacamos el índice de masa corporal nos saldría súper elevado.
Claro.
¿Por qué? Porque esa persona, como el peso del músculo es superior que el de la grasa, pues la relación sería la equivalente a un obeso. Sin embargo, y puedes tener a alguien muy obeso, o sea, con alguien con mucho contenido en grasa, pero que como la grasita le pesa mucho menos, pues a lo mejor te dan un índice corporal más tirando a la normalidad, cuando esa persona tú la ves y es evidente que necesita perder grasa de cualquier forma posible. Entonces tenemos los factores genéticos, luego lo que siempre, el entorno, que es lo que más influye. Tenemos también el tema de la microbiota intestinal. Hay gente que tenemos una microbiota, lo que se llama obesogénica, o sea, nuestro patrón de microbiota normal tiene más capacidad para absorber lo que nosotros en teoría eliminaríamos y convertirlo en sustancias que también nos engordan, y hay gente que tiene una microbiota pues más de delgado. Entonces,
¿esto quiere decir que hay gente que absorbe más rápidamente y gente que absorbe más lentamente?
Sí, hay gente que es lo que llamamos... En genética se llama el fenotipo ahorrador. O sea, una genética, o sea, una cosa, siempre en genética hablamos de genotipo, que son los genes que tenemos, ¿vale? Eso no se puede modificar. Y el fenotipo, que es de qué forma se expresan esos genes. Entonces, un fenotipo ahorrador es una persona que a lo mejor comiendo la misma cantidad y haciendo el mismo estilo de vida, ejercicio, que otra, pues eso le aprovecha más y le engorda. Que a una persona que tiene un fenotipo evolucionado. Pensad que estamos diseñados, o sea, el fenotipo ahorrador, somos gente, yo me incluyo entre ellos, que no hemos, nuestros genes para el tema del aprovechamiento del alimento no han evolucionado, ¿vale? En la prehistoria el ser humano pues tenía temporadas en las que había caza, en las que se podía recolectar frutos y se comía, entonces esa energía se reservaba, se acumulaba en el organismo para cuando llegaba el invierno y ya dejaba de haber caza y deja pues poder sobrevivir, o sea, tener reservas suficientes. Entonces las personas con fenotipo ahorrador siempre van a una gran parte de lo que ingieren, el organismo va a llevarlo a para formar reservas en espera de las temporadas de hambruna.
Entonces, para que la gente se sitúe y sepa si es de absorción rápida o no, por ejemplo, hay gente que se toma un café y no duerme.
Vale, sí. Lo que pasa es que son genes distintos, pero sí que es el ejemplo es muy bueno, ¿vale? O sea, el café, así como los medicamentos, se absorben, o lo que decimos, se metabolizan un conjunto de enzimas, ¿vale? Siempre más o menos explicamos que las enzimas son como los estímulos que ayudan a la digestión, ¿vale? Son lo que hace que se acelere o se ralentice un proceso, ¿vale? Entonces, las enzimas que digieren, que metabolizan el café o ciertos medicamentos, sobre todo se expresan en el hígado, son lo que llamamos un citocromo. Entonces, lo de metabolizador rápido o lento para el café sí que lo podíamos hacer igual, pero no serían las mismas enzimas, pero es un proceso parecido. Pues lo que tú decías, hay quien se toma un café por la mañana y no duerme ya por la noche. ¿Por qué? Porque es metabolizador muy lento.
Muy lento.
Entonces, su cuerpo tarda mucho tiempo en eliminar esa cafeína. Por el contrario, un metabolizador rápido, nosotros tenemos una paciente que por la noche cuando llega a casa agotada, porque bueno, tiene un negocio de hostelería y llega tarde a casa después de un día de mucho trabajo, se hace un cafetito con leche y se va a dormir.
Por lo tanto, si tú eres de las que el café te lo tomas por la mañana y no puedes dormir por la noche, ojo cuando te ponen un pastel porque durante todo el día lo vas a metabolizar.
O no, son genes distintos los que lo metabolizan. No tiene por qué coincidir. No nos vale. Sí que nos vale para ciertos medicamentos que se metabolizan en el mismo citocromo con las mismas enzimas que el café. Pero son distintos los genes implicados en una cosa y en otra.
O sea que no tenemos que fiarnos de esto, sino cómo sabríamos si metabolizamos lento o metabolizamos más rápido.
Bueno, para eso, o sea, el tema de metabolizador lento o rápido es para ciertos productos concretos y el tema de eso, de qué patrones genéticos tenemos a la hora de hacer dieta, sí que hay estudios genéticos que además no son... muy complicados ni muy excesivamente caros. O sea, sí que se pueden hacer un estudio genético, entonces nos indica también qué ruta es la que nos engorda. Hay a quien le engorda mucho más las grasas y hay a quien le engorda mucho más los carbohidratos.
Que eso sería, sí que de alguna manera
Claro, eso nos permite ajustar.
Claro.
De todas formas, eso, cuando planeas una dieta para una persona, pues eso, les haces lo que comentábamos antes, porque luego nos vamos por los cerros de Úbeda siempre, les haces el estudio antropométrico. Ellos te proporcionan, les proporcionamos nosotros una plantilla para que nos indiquen durante una semana como mínimo todo lo que comen, beben, a qué hora, porque todo eso nos es la base para calcular dónde está el desequilibrio. Porque engordar es un desequilibrio entre lo que comemos y lo que quemamos. Por eso lo primero que preguntamos al paciente es, ¿hace usted ejercicio? Porque el ejercicio es el primer medicamento que hay que recetar. O sea,
pero ejercicio en función de las edades que cada uno tiene.
Claro.
Porque luego es
y de la preparación física de cada uno, porque si tenemos un paciente mayor que tiene que empezar a hacer ejercicio, bueno, pues luego les pasa lo que les pasa, que hacen potoplof.
Claro.
Si empiezan de repente, se apuntan a un gimnasio o les da por correr como si les persiguiera un toro Miura. Y claro, no están preparados esos cuerpos para eso, sí, un ejercicio adaptado. Aquí en Villarreal disponemos de personas que están especializadas en...
Personalizado.
Sí,
y
sí,
que...
sí. Nosotros en la clínica no abarcamos, pero sí que tenemos un par de profesionales que recomendamos que sí que hacen ejercicio personalizado.
Porque lo que no podemos el sufrimiento que tenemos cuando nos ponemos a dieta es yo paso hambre realmente,
claro.
Y la gente es verdad que come a la plancha y ensalada y sin embargo ves una persona a tu lado que tiene una cinturita pequeñita y se está comiendo un bocadillo.
Eso de verdad es lo de los memes estos, ¿no? De Instagram, de por favor, o sea, ya que yo no adelgazo, señor, que engorden mis amigas. Pues sí, eso pasa. También es eso, es necesario calcular exactamente para la actividad física de una persona cuáles son sus requisitos, no solo en calorías, porque hoy en día ya no nos importan tanto las calorías como lo que llamamos la densidad nutricional de los alimentos. O sea, lo de toda la vida de hay que comer variado de todo y en la cantidad, pues es que esa es la premisa. Lo que pasa es que eso lo sabemos todos y a veces lo hacemos y no nos funciona, que es lo
y
que
luego
dices
es cuando
tú.
Llega el momento en el que llevas 2 meses haciendo dieta porque tienes claro hacia dónde vas en esta fecha del año,
claro,
y te subes a la báscula
y, dices,
y no adelgazas,
no hay forma.
O engordas.
Sí, eso suele. Normalmente eso pasa si hacemos las dietas, si no hacemos una dieta adecuada a nuestras características físicas. Porque vamos a ver, eso es lo. Yo cuando vienen pacientes me dicen, no, yo como muy bien. Entonces, cuando nos traen las fichas y lo vemos, entonces les vamos explicando qué es lo que están haciendo mal, a pesar de que ellos piensan que comen muy bien. Porque. Y yo es lo que les digo, y les hacemos un planteamiento de dieta que dicen, pero de verdad, comiendo tanto y tan bien, ¿voy a poder adelgazar? Sí.
Y después, otra de las cosas también en la que nos encallamos un poco es, hacemos ejercicio, hace muy buen tiempo, comemos sano, hacemos ejercicio, nos subimos a la báscula y hemos aumentado y... Yo, por ejemplo, me he encontrado con aquello de que dicen, no, pero es que la grasa se ha transformado en músculo.
Vale, sí, no, eso es cierto, ¿eh? Cuando de verdad, por eso no solo subimos a los pacientes a la báscula, les hacemos también les hacemos una impedancia que nos dice también los porcentajes de grasa y de músculo. Por eso también medimos y medimos los pliegues de grasa, medimos los pliegues musculares principales, porque sí que es cierto que una persona que nunca ha hecho ejercicio y empieza a desarrollar esa musculatura, el músculo pesa más que la grasa y a lo mejor hemos tenido una pérdida de volumen importante.
En la cintura, por ejemplo.
Claro, perdemos volumen, pero no hemos perdido peso. Luego también el tema de los líquidos, ¿vale? Mucha gente, pues eso, pues hacen unos tratamientos para adelgazar que lo único que hacen es perder líquido y en el momento en que recuperan el líquido y vuelve a estar ahí. No hablamos de líquidos patológicos, de grandes edemas, ¿no? Pero es complicado.
Y cuando hemos mirado la dieta, estamos haciendo ejercicio, ojo, sin matarnos,
no, el adecuado.
¿Qué tipo de tratamiento además se puede hacer en la clínica?
Sí, se pueden hacer cositas para ayudar a eliminar esa grasa. Alguna vez los hemos comentado. De todas formas, yo en eso soy muy pragmática. Entonces, cuando vienen pacientes que les sobran 15, 20, 25 kilos y empiezan pidiéndonos tratamientos para perder grasa, les recomendamos que se esperen, que hagan de verdad la dieta, que pierdan por lo menos 10 kilos. Y entonces, porque realmente haciendo la dieta, eso es lo que les va. Quiero decir que un tratamiento local sí que funciona y es efectivo, pero la relación coste-efectividad no le va a compensar. Lo que le va a compensar es hacer una pérdida de peso por su natural, quiero decir eso, hacer una dieta, hacer un ejercicio, pero al final, les pinchemos, por mucho que les pasemos aparatos milagrosos, la pérdida en caso de tanta cantidad va a ser endógena, no exógena. O sea,
es decir, que en la clínica del Doctor Rojo lo primero que piden es la voluntad del paciente.
Claro.
Y en el momento, claro.
Lo que comentamos siempre, cuando hablamos de medicina personalizada, eso, el protagonista, el actor, el que tiene que tomar las riendas de su salud es el paciente. Nosotros le podemos acompañar, aconsejar, estar con él en ese camino, pero realmente el protagonista es el paciente. Es el que ha de tomar las decisiones.
Y llega el momento en el que dicen, ahora sí, ahora vamos. Sí.
Luego, fíjate, en el caso de mujeres... Es muy curioso porque también según el momento del ciclo hormonal es más o menos sencillo ponerse a dieta.
Vaya.
Sí, porque claro, nosotras tenemos no tenemos unas oscilaciones en forma de olas de hormonales, ¿no? Las de las mujeres son en forma de montañas, picos que suben y que bajan. Entonces,
como las tres agullas de Santa Águeda son igual.
Exacto. Entonces, según el momento del ciclo en el que hablamos de mujeres ya fértiles, las que estamos ya menopáusicas ya que estamos echadas a perder.
Bueno, no, pero también tenemos nuestra...
Sí, no, esa es otra también cosa que hemos de explicar a las pacientes cuando ya entramos en estas edades, que es normal, por mucho que nos cuidemos y sigamos con los mismos hábitos, en menopausia, las mujeres en menopausia, como el equilibrio entre hormona masculina y femenina pues varía, porque dejamos de segregar mucha hormona femenina, pues entonces sí que es verdad que nos cambia, no, ya no es tanto el peso, es que nos cambia la estructura física, es que a lo mejor mujeres que nunca han tenido abdomen y que con una constitución más tipo mediterránea, de repente se les acumula grasa donde jamás en su vida han tenido.
Vaya, pero es reversible eso, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Es decir, la naturaleza puede decir lo que quiera, pero si nosotras nos mantenemos firmes...
Sí, 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 pero hay que tomar medidas, ¿vale? No es lo mismo la dieta que vamos a plantearle a una chica de 25 años,
claro,
que a una mujer de 50.
Claro, pero fíjate, es que las cincuentañeras,
ajá,
no se resignan a cambiar de talla.
Hombre, claro que no. Mírame a mí, que voy vestida igual todo el año porque he cogido peso y me niego taxativamente a comprarme una talla, la que me toca.
Fíjate, porque además conforme nos vamos haciendo más mayores nos pasan más cosas a nuestro alrededor,
claro,
que nos afectan.
Sí.
Y que, claro, tú cuando eres joven, eres adolescente, pues tú eres tú y es lo primero que,
sí,
tienes. Después vas cambiando ese proceso en tu vida y vas dando prioridades.
Claro.
Pero resulta que cuando llegas a ser cincuentañera dices,
Que ya he hecho, ya he cumplido mi misión.
Ahora
es verdad,
toca.
Es verdad, normalmente es una edad en la que ya nuestros hijos ya están criados, nuestra economía más o menos estabilizada. Uh-huh. Entonces sí que llega un momento en que dices, ahora es mi momento, ahora ya he dejado de ser la madre de... Y ahora ya soy yo otra vez, que no era desde los 20 y poco años, y entonces te reencuentras contigo misma.
Por lo tanto, quiero recuperar mi talla.
Claro, quiero recuperarme yo. Quiero ser yoísta.
Total. Y cuando dices aquello de, hombre, cuando llegas a aquí ya tienes la nevera llena, ya no la quieres tener tan llena porque te lo comes.
Pues depende también, fíjate, eso depende también de las hormonas, mucho. Depende
claro,
las hormonas.
Pero hay que controlarlas.
Claro. Claro, claro, hay que modularlas, ¿vale? Sí que hay forma. Nosotros somos, sabéis que somos partidarios de utilizar los menos fármacos convencionales, los fármacos de farmacia, e irnos más hacia todas aquellas opciones más naturales que nos puedan ayudar. Entonces utilizamos eso, lo que siempre hablamos de los adaptógenos, de esas plantas que nos ayudan a modular ese estado hormonal un poco alterado sin modificarlo, o sea, modularlo, eso, que nos ha... Siempre hablamos del cortisol, como que la gente pensará, el cortisol es malísimo, no, el cortisol es necesario, pero eso, pero cuando está en exceso, cuando tenemos mucho estrés, situaciones, pero mucho estrés mantenido en el tiempo, ¿vale?
Claro,
porque
claro,
el estrés es también un mecanismo del cuerpo de defensa.
Sí, sí.
Pero el estrés mantenido constante hace eso, hace que se nos desequilibremos, hace que tengamos el cortisol que tendría que, a lo largo, cuando empieza ya la tarde, tenía que empezar a caer, pues se mantenga ahí. Ese es el cortisol del que hablamos siempre en el tema del engorde, sí. Es el que nos hace que no perdamos peso. No, es más, nos hace engordar.
Pero tenemos solución.
Tenemos soluciones, gracias a Dios, menos para la muerte en esta vida, tenemos soluciones para todo.
Para todo, y para tener todo. Esos... esas etapas,
claro,
solucionadas, estemos,
claro,
en la etapa que estemos,
exacto,
de edad, tanto para hombres como para mujeres.
Tanto para hombres como para mujeres, exacto, tanto para jóvenes como para menos jóvenes, pero eso, hay que adaptar, no nos vale, porque una pechuga y una lechuga, lo sabemos hacer todos, pero ¿creéis que es la misma cantidad de pechuga y lechuga la que necesita un albañil que está todo el día haciendo actividad física? No se llama ejercicio, pero es mucha actividad física, o sea, que está quemando constantemente calorías, que una persona que sea oficinista, que esté sentada delante del ordenador 8 horas seguidas, pues no.
Pero hay un tópico que dicen que, por ejemplo, cuando estás estudiando, quemas muchísimas calorías, ¿eso es cierto?
Vamos a ver, lo que sí que es cierto es que el cerebro consume muchísima glucosa, pero esa glucosa se puede obtener de muchas formas.
Ah,
claro, claro, claro. Sí, que consume mucha glucosa, pero bueno, en realidad no es glucosa, en realidad es ATP, bueno, productos que normalmente se fabrican a partir de los azúcares. Pero pensad que el exceso de azúcares lo almacenamos en la grasa. Para que la grasa se convierta en energía, en esa molécula de ATP que es la que necesita el cerebro, es más, tiene que pasar por un proceso que se llama beta-oxidación, que no es el que es. El resultado obtienes mucha menos energía que con la glucosa. Entonces, la vía preferente del organismo es pedirnos glucosa,
claro,
pedirnos azúcares.
Directamente.
Azúcares, y cuando hablamos de azúcares no hablamos de dulce, hablamos de pan, arroz, ¿vale? Hablamos de carbohidratos, ya sean simples o complejos. Por eso hay que... Cuando hacemos una dieta hay que explicarle muy bien, porque los pacientes no tienen por qué saber todo esto. O sea, en el colegio no nos enseñan, sí, a todo el mundo le suena lo de los carbohidratos, las proteínas y las... Pero tampoco sabemos en qué porcentaje, cómo repartirlo a lo largo del día. Una dieta no es la misma para alguien que trabaja a turnos que para una persona que tiene un horario siempre estable. Son muchos factores, y muchas veces eso, hacemos las cosas mal pensando que las estamos haciendo bien, porque resulta que el de al lado lo está haciendo y sí que le está funcionando. Pero claro, nosotros no somos los genes del de al lado, ni nuestro cuerpo es el cuerpo. Una vez tuvimos un paciente al que teníamos a dieta, y a las 4 o 5 semanas vino con su esposa, y ella estaba enfadadísima porque ella estaba haciendo lo mismo que, ay, casi digo el nombre, lo mismo que su marido, y había engordado. Y claro, le dije yo, ¿te llamas Pepito Pérez? Tienes 50 años, digo, y trabajas en una carpintería. No, ¿verdad? Pues es que esa dieta, digo, esa dieta es para él, no para ti. Y efectivamente la señora estaba indignada.
Sí, sí, sí.
Indignadísima.
Alicia, ¿dónde podemos encontrar la clínica del Dr. Rojo?
Estamos en la calle Pérez Bayer, 1 bajo. Esto está pues muy cerquita de San Pascual. Está el parquecito de enfrente, pues si continúan andando lo que...
No,
si
ahora ya lo preguntan y la gente les dirige.
Bueno, pues me alegro.
Ya tienen una experiencia y, sí, y la gente los conoce.
Hombre, realmente el boca a boca es importante. Y bueno, José Luis lleva pues casi 30, no sé si son 35 años ya. Sí, 35 debe ser en Villarreal. Y bueno, él es médico vocacional, que es lo que decimos, y sí que intenta pues eso, que los pacientes sientan que les acompañamos. Y eso, y no tratamos enfermedades, tratamos a personas.
Pues gracias por haber venido. La semana que viene te espero, ¿eh?
Sí, por favor. Que esto de poder hablar y que te escuche mucha gente es fantástico, ¿eh? Yo pagaría, ¿eh?, por venir.
Muchas gracias.
Un saludo a todos.